Órdenes, señores senadores. En nombre de Dios de la Patria se abre la sesión. Quiero decirle tres cosas. Antes de que hagamos pasar, muy buenos días. Ya nos vimos en la otra comisión. Saludo a senador Durrete, que no nos habíamos saludado antes. Entonces, la senadora primera. Tres cosas previas o dos antes de invitar al superintendente que ya ha llegado. Primero se comunicó, y tanto por escrito, sus excusas a la ministra de Medio Ambiente. Hablamos por teléfono, me llamó, y la verdad es que yo accedí en el sentido que ella pide una semana más. Ella estaría disponible al próximo martes para el tema de las bolsas plásticas, porque en realidad no hay una, sino que hay varias mociones. Entonces, distintos autores están presionando que ellos quieren ser considerados en sus mociones. Entonces, me parece razonable darle al gobierno una semana más que analice las distintas mociones, veamos cuáles están más avanzados, qué es lo que va a hacer el gobierno. Y por lo demás me adelantó una línea que me pareció muy interesante, espero no ser indiscreta, pero me dijo igual, nosotros estamos pensando más bien en la prohibición que en la regulación, lo cual viene muy bien al espíritu que yo creo que los que por lo menos hemos estado participando en la idea de justamente ir avanzando en la prohibición del uso de bolsas plásticas. Entonces, eso respecto al tema de las bolsas plásticas. Segundo, habíamos quedado en esta sesión que cada uno de los senadores diera sus prioridades y viéramos que yo dejaría eso todavía para después, sino que ahora quiero entrar al segundo tema. El senador Guido Girardi se me ha acercado a mí, entiendo que habló con algunos de ustedes, que estaba un poco complicado porque esta, siempre, esta comisión ha funcionado los días martes de 12 a 12. 8 años que yo he estado en el Senado y siempre funcionó en este horario. Y él pide otro horario. Yo le dije que era bastante complicado porque la gente se organiza en torno a lo que tradicionalmente funcionan las comisiones. Entonces lo que quedamos es que podíamos explorar lunes, pero yo quiero hacer la siguiente propuesta. Mantener el horario de 12 a 2 los días martes y seguir además con los lunes. O sea, tener dos sesiones de la Comisión de Medio Ambiente porque hay hartos temas. Y sería sumamente importante que nosotros no solo viéramos las bolsas plásticas, los humedales, delito ambiental, sí, voy a ir a delito ambiental y otros, después vendrá de vuelta del, tenemos las comisiones unidas, que ahí voy, que en principio nos están planteando agricultura hacer sesional lunes de 12 a 1 y media para la comisión unida para revisar servicio forestal. Entonces, está eso. Entonces podemos partir el lunes de 12 a 1 y media con servicio forestal como comisión unida, una vez que se tramite aquello, mantener los lunes de 12 a 1 y media para que esta comisión tenga dos sesiones semanales en lugar de una y de esa manera poder ir trabajando los temas que yo les decía. Vendrá en algún momento, que además el gobierno así lo manifestó también la ministra, tiene el mayor interés en sacar la ley de biodiversidad, por lo tanto apenas salga la Cámara va a entrar, digamos, acá nuevamente en su segundo trámite. Entonces, yo creo que se justifica plenamente el que nosotros mantengamos los martes y sesionemos además los lunes. ¿Habría acuerdo de la comisión? ¿Cómo está la disponibilidad? Senadora.
Gracias, senadora Allende. Yo estuve conversando también con el senador Girardi, me planteó su preocupación también respecto de los horarios, pero lo que yo entiendo es que efectivamente estemos todos los senadores presentes, particularmente para temas de votación. Yo, claro, tengo menos trabajo en comisiones y los lunes yo no tengo ningún problema en el horario que incluso se pudiera estar dispuesto, pero tener dos sesiones creo que complejiza un poco la situación en tanto no están todos los senadores que integran esta comisión presente. Entonces, de ahí yo planteo mantenerla un lunes, un día específico, que efectivamente dé garantía a todos los senadores de poder participar en esta instancia.
O sea, si estoy entendiendo bien lo que está diciendo, falta el senador Girardi, sería el único que no está presente, pero no estamos todos los senadores, digamos, titulares de esta comisión, uno. Y dos, lo que yo señalaba, o sea, es una propuesta que hace el senador Girardi, pero ojo, esta comisión siempre funcionó los días martes de 12 a 12, que es el horario que uno tiene establecido, digamos, y yo, en fin, entiendo que uno tiene que darle tratar de acceder, por supuesto, una petición que obviamente lo hace con el mayor interés de participar, el senador Diarre creo que tiene todo el derecho, pero complejo, yo necesito saber si va a haber aquí unanimidad como para cambiar un horario de comisión. Y por eso yo decía que podemos funcionar alternativamente por la cantidad de temas que tenemos lunes y martes. Y podrá hacerse presente los lunes y probablemente el martes hacerse reemplazar o abogen la situación. Ofrezco la palabra.
Presidenta, la del día lunes, que es un tema mixto, una vez terminado, ¿seguiríamos con la misma mecánica?
Claro. La idea es después continuar, como decía, tenemos tantos temas que podemos hacer lunes y martes para ir siguiendo, como decía, bolsas plásticas, humedales, delito ambiental, bueno, se supone que hemos terminado servicio forestal, después vendrá el servicio de la biodiversidad, etcétera, y probablemente haya otros temas que ustedes revisan, habían dos o tres proyectos que ya estarían en segundo trámite constitucional, que es otra posibilidad.
Senadora, presidenta, junto con saludarla, no, me parece una buena propuesta la suya. Yo creo que hay varias iniciativas y varios proyectos. Yo no tengo ningún inconveniente. Al contrario, creo que usted está abriendo la alternativa de hacer dos sesiones, no una, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay una cantidad y una cartera enorme de proyectos. Yo estoy, me parece una buena solución y me adhiero absolutamente a ella.
Senador Durresti.
No, absolutamente. Presidenta, absolutamente buena su proposición por dos cosas, y esto para los tres colegas nuevos y particularmente dos que son, digamos, primera vez en el Parlamento. Con David trabajamos en la Cámara, en particularmente en la Comisión de Medio Ambiente. La Comisión de Medio Ambiente generalmente tiene una instancia importante de o denuncias o situaciones, no siendo una Cámara fiscalizadora como el Senado, como la Cámara de Diputados, pero obviamente donde concurren distintas instituciones, se hacen situaciones más temáticas, como la misma de hoy día, que va a tener el superintendente y nos va a informar, ilustrar sobre un caso particular, pero un conjunto de elementos. Como nunca, la Comisión de Medio Ambiente está con una activa agenda legislativa. Y agenda legislativa además institucional, dos proyectos institucionales, Servicio de Biodiversidad y Servicio Forestal, que son orgánicos con participación de los ministros, y no solo un ministro, sino dos o tres ministros. Entonces, yo creo que es fundamental tener esa agenda los lunes más legislativa y dejar ordinariamente del martes, en que se podrá correr un poquito, comenzar tal vez media hora más tarde o de alguna situación que permita ir evacuando esta situación. Pero creo que modificar todo, cambiarlo, no. Y esa solución es buena porque nos permite avanzar en lo legislativo, avanzar en lo legislativo institucional, y también en esta misma instancia llevar adelante las mociones o algunas otras concurrencias que nos van a ir requiriendo el camino. Estoy absolutamente de acuerdo.
Muy bien, yo les agradezco. Yo creo que en un momento, lo voy a conversar, por supuesto, con el senador Girardi en la sala, pero yo me mantendría en decir que trabajemos lunes y martes. Lunes es de 12 a 1 y media. Esta vez sí, yo pedí que este lunes no, yo tenía ya una cita con el contralor convenida, entonces me era imposible, y propuse que el primer lunes sea inmediatamente después de la semana regional. Ahora, la propuesta que quiero hacer, además, para que tome note la integrante de la comisión, es que ese lunes, que sería el primer lunes inmediatamente después de la semana regional, si invitáramos al ministro de Agricultura, ¿okay?, para que haga una exposición justamente por el servicio forestal, porque no todos han seguido el servicio forestal, de hecho nunca estuvo en esta comisión. Entonces yo creo que es bueno tener una exposición previa en general, de algunos detalles, por supuesto, en particular del servicio forestal, y después continuamos como sesiones conjuntas Agricultura, Medio Ambiente, y cuando terminemos esa tramitación, continuamos con los distintos proyectos que, como hemos mencionado y que ustedes han concordado, son hartos e importantes, institucionales y de otra índole. Entonces, por eso que yo sugería. ¿De acuerdo?
Bien.
Muy bien. ¿Sí?
Ahora, sí, solo a mí me queda clara la postura de la mayor parte de los integrantes de esta comisión. Quiero valorar en todo caso que si nos permite revisar mayor cantidad de agenda legislativa en esta materia, creo que es un avance importante, y solo que en materia de votación, evidentemente tratemos de que estemos todos los senadores presentes.
Bien, bueno, hay que buscarlo, no, lo que pasa es que ahí tendrá que ver el senador Girardi los martes, pero por lo menos la idea, el lunes de 12, salvo este lunes, que yo tenía esta cita ya con el contralor, por eso no me era posible, justo es a las 12, pero lo dejamos para mayo, si eso no hay ningún problema. De 12 a 1 y media, comisiones conjuntas, y después seguimos nosotros, y los martes de 12 a 2. Ahora ahí ver con el guión. Media hora yo lo puedo retrasar, adelantar no, porque tenemos recursos hídricos. Estamos justamente en
pleno. Nosotros estamos en nuestra comisión.
Y ustedes están en nuestra comisión, entonces no es posible.
Sí, presidenta. ¿Sería posible considerar en algún minuto la invitación al ministro de Bienes Nacionales para la comisión. Hay todo un debate hoy día con respecto al tema de la red de parques de la Patagonia.
Sí,
y que ha generado bastante ruido porque se han manifestado los consejos municipales de la región también. Y además de eso, también hay varias mociones que están involucradas también con bienes nacionales, particularmente lo que hice relación con un proyecto de reconocer la servidumbre histórica en los traspasos de ventas de propiedades fiscales, ¿ya? Son muchas tierras fiscales de Veraná que se venden de repente porque hay una política de vender. E incluso más, hay una otra manifestación contraria del Consejo Municipal de Tortel, con el alcalde Tortel, respecto a una concesión que se le entregó a una empresa privada de más de 2.000 hectáreas para un proyecto en esa zona. Yo estoy hablando, presenta el alcalde Tortel, de desde el PPD, ¿tengo entendido? ¿Jimena?
Sí,
ah, del PPD, es que ya no sé. Ya. El alcalde de Chile Chico es de la democracia cristiana, el alcalde de Cochrane, el alcalde nuestro, o sea, todos están con una misma visión respecto de estas temáticas. Sería interesante en lo personal poderlo convocar para tratar eso.
Yo no tengo ningún inconveniente. Lo que sí ya acordamos con la ministra, que como les decía, que hable por teléfono, y me parece muy importante el tema de las bolsas plásticas. Sí, entonces, la siguiente sesión, que ¿cuándo? Sería el martes con la ministra, ya está comprometida a venir el martes, es para el tema de las bolsas plásticas, ¿de acuerdo? Y lo que podemos hacer es, inmediatamente después de eso, invitar con mucho gusto a la ministro, Felipe Ward, ya. Entonces, a poner al ministro de Bienes Nacionales para la siguiente sesión.
Bien.
¿De acuerdo?
Bien.
Está bien. Bueno, vamos a hacer pasar entonces al...
Una precisión, cierta. El 30, usted dice que sería la reunión con el ministro de Agricultura.
El primer lunes después de la semana regional.
Ya, o sea, el 30.
El 30.
Después, el martes
de
primero.
De 12 a 1 y media.
Ya.
Los días de sesiones conjuntas van a ser los lunes de 12 a 1 y media.
Y después Word en mayo.
No, el 7 sería la ministra.
¿Cómo?
El día 7 de mayo sería la ministra.
¿El ministro?
La Marcela Cunha.
No, el próximo martes.
El 17 de abril.
El 17 de abril. Tenemos bolsas plásticas. Es el compromiso de la ministra, que es bien importante.
El 17 de abril.
Lunes 30, el ministro.
Haga todo el recorrido. A ver,
sí, estamos bien. Estamos bien.
A ver, repítalo, por favor.
Partimos con el próximo martes 17 de abril. Gracias, con la ministra de Medio Ambiente.
Y bolsas plásticas.
Okay. Y tema bolsas plásticas. Después se sigue el lunes 30 de abril de 12 a 1 y media con el ministro de Agricultura, que va a explicar el proyecto del Servicio Nacional Forestal. Y el 8 de mayo con el ministro de Bienes Nacionales para que dé la opinión sobre su cartera y los proyectos que estima relevantes.
En el tema específico que habló de la reserva.
Que habló
el senador Santoval. Precisar. Muy bien, ¿habría acuerdo? ¿Estamos?
Sí.
No, vamos a recibir al superintendente y cuando termine después vamos a ver las prioridades legislativas para no hacer esperar más, que ya llegó puntual. Así que vamos a hacer pasar entonces al superintendente.
Después nos manda el...
Itinerario. Sí.
Sí, después pues, se les manda el itinerario.
Y citaciones particulares como corresponde.
Gracias.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy bienvenido.
Muchas gracias.
¿Están nuestros asesores por igual?
Sí, siempre se hacen pasar los asesores, no problema. Asesores.
El computador lo tengo.
Sí.
Gracias.
damos la bienvenida a nuestro superintendente de Ambiente. Había un particular interés y solicitud del senador Durresti, que formuló la semana pasada, que recibimos, por cierto, a la ministra, que nos explicó lo que son los planes, en fin, los proyectos o desafíos que tiene su cartera, como cartera de Medio Ambiente. Y esta comisión, además, ha tomado como segundo punto que va a haber. Primero tenemos las bolsas plásticas que venía de antes, pero segundo punto es importante el tema de los humedales, proyecto que también el senador Durresti ha empujado muchísimo y que también algo lo estuvimos viendo y lo incorporamos en el servicio de biodiversidad, pero tenemos el mayor interés, por supuesto, de escucharlo. No sé si antes de escuchar usted quiere decir algo, senador Durresti.
No, simplemente, presidenta, por su intermedio, agradecer al superintendente que... además nos ha hecho llegar una importante documentación para acompañar y, digamos, introducir que la situación de los humedales, superintendente, más allá de las competencias que hemos conversado, que hay vacíos normativos desde el punto de vista de la capacidad que tiene la propia superintendencia, estamos hoy día colocados ante una situación de absoluta indefensión desde el punto de vista de... del accionar que tienen los distintos actores en los territorios. La superintendencia es vista en muchos lugares como el espacio idóneo para reclamar. Lo hemos conversado y quienes hemos participado en la tramitación de estos proyectos de ley es que no siempre ustedes tienen las facultades, o lo que conversábamos también, en algún momento ustedes con competencias se terminarían convirtiendo en una suerte de fiscalía ambiental a lo largo de todo Chile, que excedería las atribuciones, excedería el personal y los ámbitos. Sería prácticamente una policía verde, una fiscalía verde que a uno le gustaría desde el punto de vista del combate y la persecución, pero no está pensada así la superintendencia. Entonces, la discusión, la presentación que hemos hecho nosotros está en la justa medida, en cuáles son las capacidades o actuaciones que ha hecho la superintendencia, porque se han hecho denuncias por distintos actores de la comunidad local, pero conversando en la interacción de estas comisiones, es que tenemos en todos los lugares tenemos turberas, o tenemos humedales urbanos, o tenemos mallines, o tenemos distintos cursos de agua que especialmente en el ámbito urbano están generando un enorme impacto sobre ellos. Termino con lo siguiente, además del caso de Valdivia, que usted contesta o informa acá, señalarle que sería muy importante que los equipos técnicos que ustedes tienen o la experiencia que ustedes tienen en fiscalizaciones nos sirva también de insumo para la discusión. Nosotros estamos terminando el servicio de biodiversidad que la ministra estuvo la semana pasada y que es la prioridad para los próximos 3-4 meses para sacarlo. Logramos hacer una enumeración de los distintos humedales de acuerdo a las distintas reglamentaciones internacionales para consignarlos en la ley de biodiversidad. Y por otro lado, un conjunto de senadores presentamos un proyecto particular sobre los humedales urbanos, en lo que impacta principalmente con la Ley General de Urbanismo, en que muchas veces la competencia ambiental queda más bien excluida, no obstante que es un impacto ambiental el que se genera al destruirse estos espacios acuosos dentro de las ciudades, que son invadidos por proyectos inmobiliarios o directamente por relleno. Ayer nuevamente venía un artículo en el Mercurio en que se ha terminado al final, termino con esto, Presidenta, y usted lo consigna también en su informe, a través del Servicio Nacional de Geología y Minas se terminan logrando parar algunos proyectos o a través de otros instrumentos. Entonces, también sin perjuicio de la denuncia, es aprovechar la experiencia acumulada que tiene el superintendente y la experiencia acumulada que tiene también a lo largo de Chile, que también nos pudiera ilustrar o tal vez poner a disposición en el transcurso la tramitación con la ministra que va a patrocinar nuestro proyecto para que sean instrumentos que normativamente nos ayuden a fijar los humedales, definirlos, pero también herramientas que les permitan a ustedes en ese espacio acotado tener un ámbito de intervención sin caer, y termino con esto, en la fiscalía verde, que sería imposible o habría que triplicar la dotación y ya caemos a otra institución, que no es lo que se pensó como superintendencia. Eso.
Muy bien, nos ha representado muy bien el senador Durresti, efectivamente en varias regiones, desde luego Valparaíso también hay una serie de temas que afectan a los humedales y por eso yo creo que un tema nacional tenemos mucho interés. Evidentemente que la superintendencia tiene facultades, no solo se refiere a los humedales, sino mucho más allá. Para nosotros fue bastante logro que existiera una superintendencia que acompañara la ley de base del medio ambiente porque estaba faltando, así como después logramos los tribunales, o sea, había distintas instancias que eran necesarias. Entonces tuvo una superintendencia que también empezara a darle seguimiento a los proyectos y evaluaciones una vez que ya están en ejercicio, que ese es el tema que este país normalmente no ocurre necesariamente, y por eso creemos que ahora había esta preocupación específica, pero por cierto la superintendencia, me imagino que en la presentación lo va a hacer, tiene facultades bastante más amplias y un rol muy importante respecto a los distintos proyectos que se están desarrollando en nuestro país que tienen obviamente impacto medioambiental. Le doy la palabra a Cristian Franz junto con reiterarle la bienvenida.
Muchas gracias, señora presidenta, y por su intermedio a todos los senadores presentes. Yo efectivamente traje una presentación básicamente relacionada con lo que ha sido nuestra gestión en la superintendencia en materia de humedales, no solo circunscrito a la región de Los Ríos, sino que con una mirada más amplia a nivel nacional. Me pareció necesario primero poner en contexto, tal como lo señala la presidenta, un poco el ámbito de competencias de la superintendencia. Hoy día, y de acuerdo a lo que establece la ley orgánica nuestra, la superintendencia está obligada a fiscalizar resoluciones de calificación ambiental, ¿verdad?, la RCA, que dicho sea de paso, hoy día ascienden a un total de 15.700 más o menos vigentes. Para un número total de alrededor de 11.000 proyectos. Tenemos que fiscalizar los planes de prevención y descontaminación. Planes de descontaminación tenemos 14 y contando. Tenemos que fiscalizar normas de emisión, los distintos componentes ambientales, normas de calidad, que son mucho menos.
Perdón, superintendente, ¿nos puede dar los números en cada uno de esos que...?
¿Viene en la presentación o no?
No, que no. Los números no están, más o menos.
RCA 15.700. Planes de descontaminación 14. Normas de emisión, no tengo el dato exacto, pero no menos de 20. Y en normas de calidad, donde ha sido mucho menos prolífico el gobierno, digamos el Estado, deben haber unas 3 o 4, no más que eso. Teníamos una norma de calidad en el río, ¿se acuerdan? En el río, sí. Cruces, que desafortunadamente se cayó.
La norma secundaria en Cruces. Claro.
Ahora, un poco para confirmar esto, el único caso donde por lo tanto la superintendencia puede actuar sin un instrumento de gestión ambiental, porque todos los que acabo de nombrar recién son instrumentos de gestión ambiental, actos administrativos formales, no tenemos una competencia genérica en materia ambiental, no podemos fiscalizar, sino situaciones que se den en el ámbito de algún instrumento de gestión ambiental como los que acabo de analizar. Sin embargo, el único caso donde nosotros podríamos intervenir en el ámbito de nuestras competencias es cuando estemos frente a una alusión al sistema de evaluación de impacto ambiental. Es decir, no hay una RCA, y uno en principio diría entonces la SUPER no puede intervenir. Sin embargo, nosotros recibimos una denuncia o detectamos que tal actividad o tal proyecto debió haber tenido una RCA y no lo obtuvo. ¿Se entiende? Esto es importante porque, como decía, en rigor la superintendencia no tiene un deber de protección, y ya llevándolo al tema de los humedales, no tiene un deber de protección directo sobre los mismos, sino que la protección es en forma indirecta, es decir, a través de RCA o a través de normas o a través de programas de cumplimiento. ¿Dónde se fijan las condiciones de intervención, en el caso que la ley lo permita, dónde se fijan las condiciones de intervención de los humedales? En el CIA. A través del sistema de evaluación de impacto ambiental, cuando los proyectos que quieran desarrollar actividades en el contexto de una zona que presente humedales, la autoridad evaluadora tendrá que fijarle condiciones y obligaciones para poder llevar adelante aquello. La labor fiscalizadora de la superintendencia, entonces, se concentra en determinar si un determinado proyecto requirió o no ingresar al sistema, y para ello se toman criterios cualitativos y también cuantitativos. Entonces, como conclusión de esta parte, no todo proyecto de inversión ingresa al sistema, y por lo tanto nosotros tenemos que acudir a un análisis cuantitativo en función del reglamento para determinar si debió o no. Entonces, por ejemplo, en materia de áridos, que puede ser una de las actividades que normalmente podría impactar, ¿no es cierto?, un humedal, la ley exige que sea evaluado solo aquella actividad que suponga un movimiento superior a los 100.000 metros cúbicos de año. En el caso de la minería, porque también hay un caso de un humedal en Isla Teja, donde hay unas concesiones mineras, bueno, para que esté obligado este señor Gubernatis a someter su proyecto al CIA, tendría que estar ejecutando actividades de construcción de plataformas, sondajes, etcétera. Cuestión que en la práctica no ha ocurrido. Entonces, hay hipótesis de la ley y del reglamento que definen cuándo se exige ingresar al sistema o umbrales a partir de los cuales se exige ingresar al sistema. Esto me lo voy a ahorrar. Aquí están 12.000 unidades fiscalizables en la parte de abajo, que incluyen más de 15.000 resoluciones de calificación ambiental, ¿sí? ¿Cuándo fiscalizamos? En virtud de tres gatillos, digamos. En virtud de denuncias, que pueden ser presentadas por ciudadanos, otros órganos del Estado, o los mismos titulares, incluso a través de la figura de la autodenuncia. Podemos fiscalizar de oficio, cuando hay una situación, digamos, que es de público conocimiento, que tiene eco a nivel de los medios y que, por lo tanto, exige nuestra presencia en ese caso. Por poner un ejemplo, el incendio que hubo hace 2 años del relleno sanitario de Santa Marta, no estaba programado por nosotros haber hecho una visita como fue necesario en enero, sin embargo tuvimos que ir, evidentemente estuvimos toda la semana ahí en Santa Marta fiscalizándolo. Y el tercer mecanismo de fiscalización, que es el más, importante, es a través de los programas o subprogramas. Es decir, año a año, en el segundo semestre, se planifica qué proyectos y o actividades van a ser fiscalizados en el año siguiente. Y se define una lista región por región, lista que es elaborada con la participación de los propios organismos públicos que están presentes en la región, en el entendido que son ellos quienes manejan la mejor información, ¿verdad?, con respecto a qué es lo que está ocurriendo en el territorio regional y, por lo tanto, donde la superintendencia debiera tener una presencia más activa. Porque, como es evidente, no podemos fiscalizarlo todo. Somos una institución que tiene 250 funcionarios a lo largo del país. Entonces, como no podemos fiscalizarlo todo, tenemos que escoger objetivos, digamos, que permitan cumplir algunos requisitos y por lo tanto tenemos que seleccionar proyectos. Para que tengan una idea, a nivel nacional, este año 2018 estamos fiscalizando 360 proyectos y eso corresponde aproximadamente a 1.100 resoluciones de calificación ambiental. Y bueno, hay algunos de esos proyectos que estamos fiscalizando que tienen intervención de humedales. Por supuesto, no puedo darlo a conocer acá. Entonces, ¿qué? Pasando al tema más específico de lo que la superintendencia ha hecho en relación a humedales, tal vez esto pueda servirles, pero me imagino que ustedes ya en el contexto de este análisis de la ley que mencionaba Presidenta y Senador Durresti, me imagino que estos conceptos ya los vieron, pero no está de más recordar que Ramsar define, ¿no es cierto?, a los humedales como extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, sean estas de un régimen natural o artificial, eso es relevante, y permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. O sea, perdón.
Presenta una interrupción que para precisar en la misma línea, que yo agradezco Superintendente nos está haciendo un barrido normativo y vamos cayendo ya a la definición de humedales. Para los colegas, superintendente, aquí hay tres colegas senadores que dos son nuevos en el Parlamento. El caso de David era diputado y trabajamos además en la Comisión de Medio Ambiente. En la discusión del Servicio de Biodiversidad dimos una interesante discusión de precisamente alinearnos con Ramsar desde el punto de vista del escalafón de normas, para que en definitiva no tengamos el día de mañana superposición de cuál es el carácter de esta humedad o en definitiva la turbera, a qué corresponde, teniendo en cuenta que la diversidad de nuestro país es enorme en identificación y que eso no sea una excusa para decir el día de mañana esto es un mallín, en realidad esto no es turbera, entonces que con eso se eluda. Tratamos, y por eso hacía la interrupción a propósito de esta definición que usted pone, esta es la línea de humedales, y el humedal urbano es como una categoría especial a través de una normativa que yo creo que sería bueno que, sin perjuicio de eso, la Secretaría tal vez pudiera entregarle al superintendente en esta política de colaboración, de que ustedes, o el equipo, yo me imagino que tiene un equipo de estudio, o algunos profesionales que hayan desarrollado más este tema, que sería importante para tener instrumentos que nos permitan precisar la nomenclatura y eventualmente cómo en las capacidades normativas fiscalizadoras que ustedes tienen ingresar, con el límite que comentábamos al principio de no caer en definitiva en un mar sin orillas de facultades sancionatorias de la superintendencia a lo largo de Chile como fiscalía ambiental, que no es la definición de la creación.
Y una cosa muy puntual antes que siga el superintendente, acogiendo lo que decía el senador Durretti, cuando quiso muy bien usted hacer la presentación más general de lo que es la superintendencia, que yo lo decía, porque al inicio obviamente tiene bastantes funciones y es una tal. Yo no sé la cantidad de funcionarios que tiene, pero yo entiendo que no pasan más allá de unos 200 y algo funcionarios. Y la pregunta es si realmente usted siente que puede cumplir lo que usted mismo ha dicho bajo estos tres orígenes distintos, ya sea la denuncia, el oficio o programado anualmente, si le da las condiciones como para cumplir con la eficiencia que uno espera de la superintendencia, que fue un tremendo avance, como dije yo, de complemento de lo que era la ley de base del medio ambiente, darle la posibilidad del seguimiento a través de la superintendencia, como también el tema de los tribunales, por el otro lado.
Es una tremenda pregunta, presidenta. A ver, para tratar de resumir, esta institución fue creada el año 2010 y entró en funcionamiento el año 2013. Entonces, partió de cero funcionarios a 250 que somos hoy día en el transcurso de 5 años. ¿Sí? Nosotros tenemos que sentirnos privilegiados en el siguiente sentido. Cada vez que hemos venido a la Comisión Mixta de Presupuesto a pedir plata para aumentar nuestra capacidad, en general hemos sido beneficiados con respecto al resto de la partida. ¿Eh? La secretaria lo sabe bien. Es más, este año se nos dio un 9% de aumento de presupuesto en un contexto de prácticamente un crecimiento cero del sector público. Por eso digo que nos sentimos privilegiados. Ahora, yo por lo menos quisiera evidentemente tener una institución mucho más potente. Para que tenga una idea, porque yo he hecho este ejercicio, si uno se compara con organismos fiscalizadores de la región, para no ir a América del Norte, en Europa, pero tomando en cuenta Brasil, que tiene un instituto como el IBAMA, que es el equivalente a nosotros, una institución que tiene 25 años de existencia, tiene 4.000 funcionarios, ahora usted me dirá Brasil, sí, claro, son 200 millones. Pero si se va a Perú, aquí hay una institución que tiene 10 años, la OEFA, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, para una población de 21, tienen 1.500 funcionarios. Entonces, ¿cuál es la tasa? Brasil y Perú tienen una tasa de aproximadamente un fiscalizador por cada 20.000 habitantes. En Chile tenemos un fiscalizador por cada 150.000 habitantes. ¿Eh? Esa es la proporción, digamos,
¿puedes repetir, perdón, la cifra?
Uno cada 150.000. Ahora, ¿por qué hablo de fiscalizadores? Porque no todo el funcionariado de la superintendencia son fiscalizadores.
Uno por 20 más o menos.
Sí. Solo de fiscalizadores me refiero. ¿Eh? O sea, gente que va al campo, a terreno, a hacer fiscalización, inspección ambiental. Porque obviamente en la super hay funcionarios administrativos, hay profesionales que están en gabinete, en fin. No, esa gente no sale a fiscalizar. Entonces, eso como para que se haga una idea de la carencia que tenemos con respecto a lo que debiera ser un ideal. Mi estimación, por lo que he visto, porque yo formo parte de varias redes, no solo aquí en la región, sino a nivel internacional, mi estimación es que la superintendencia debiera, dado el concepto que está detrás de su creación, tener un número aproximado del doble de los funcionarios que tenemos hoy día. ¿Por qué? Porque tiene un ámbito de actuación acotado. Como bien dice el senador Durresti, nosotros no tenemos una facultad genérica de fiscalización. No somos el Ministerio Público Ambiental. El legislador no pretendió que lo fuéramos. El legislador lo que pretendió es tener una institución de fiscalización que se hiciera cargo del segmento mayor, digamos, de proyectos, del segmento de proyectos que efectivamente pueden representar impactos significativos sobre el medio ambiente. No le interesa que fiscalicemos la panadería, no le interesa el sistema que fiscalicemos a la señora Juanita cuando compra leña, ¿no es cierto?, en Temuco, en un marco de gestión de episodios críticos. Lo que le interesa es que la superintendencia vaya y fiscalice al comercializador de leña y distribuye, ¿no es cierto?, masivamente leña húmeda. Esto es súper importante tenerlo presente porque tiene que ver con el número de funcionarios que la superintendencia debiera tener. Entonces hay un concepto, hay un enfoque del legislador que de alguna manera justifica esta superintendencia de segundo piso, digamos. No es un CERNAC, ¿no? Es más bien de un nivel orientado a proyectos de mayor envergadura. Entre paréntesis, porque se me olvidó mencionarlo, obviamente nosotros estamos completamente disponibles, senador, para poner nuestros recursos a disposición en el marco de la discusión de las leyes que ustedes están viendo acá en la comisión. Nosotros tenemos gente experta, digamos, en temas de flora y fauna, biología, en fin, hidrogeólogos que eventualmente pueden hacer una contribución en la medida en que se hagan planteamientos específicos de lo que se requiere, porque los temas son vastísimos, digamos. Entonces, si uno dice, venga, dame una exposición sobre, no sé, biodiversidad, podemos pasar un mes, digamos, hablando de biodiversidad. Entonces, lo ideal sería que fuera con un enfoque más...
Cuando sea, acotado. Tal vez, en esa misma precisión, Presidenta, cuando sea en el marco de la discusión del proyecto de ley de humedales urbanos, coordinado con el Ministerio, poder tener, tal vez, Superintendente, ahí el experto en que nos permita acotar los límites, entender qué características presentan, cuáles son los impactos con los sistemas de alcantarillado, porque en definitiva queremos concentrarnos en eso. El resto de la numeral y la definición la logramos meter en la... Ya. En la ley de servicio de biodiversidad, pero en el humedal urbano
ahí donde falta ya.
Es donde falta y va a ser un proyecto de ley específico que la ministra la semana pasada quedó de colaborarnos, ya se llevó el proyecto, que es una moción que nosotros presentamos, la está trabajando con su equipo, entonces tal vez ahí o ustedes con ella directamente o cuando vengan, que ese profesional o experto nos ayude en esa...
Mire, nosotros lo bueno que podemos tener es que tenemos una mirada nacional, porque hay distintos tipos de humedales. Hay humedales altoandinos, vegas, bofedales, y hay humedales, no sé, de la selva fría, como son los casos de Valdivia, que tienen características distintas.
Y más al sur todavía más.
Y más al sur también, las turberas de Magallanes, etc.
Las tembladeras, que le dice la gente allá.
Las tembladeras.
Bueno, retomando la presentación, a propósito de la definición de humedal que da Ramsar, y lo que mencionaba el senador, claro, Ramsar da un concepto que es general, como el que yo leí recién, pero el decreto que promulga Ramsar después de que Ramsar fuera ratificado, digamos, firmado y ratificado por Chile, por alguna razón que no conocemos, excluyó las turberas. Entonces, yo creo que aquí hay una oportunidad de resolver esta situación, y en el marco de la ley de humedales poder restituir, porque las turberas no son espacios, espacios ecológicos triviales, ¿eh? Tienen un conjunto de características que los diferencian de los humedales y tienen además una función protectora de ecosistemas que no tienen otro tipo de configuraciones, y por lo tanto creo que sería una oportunidad de poder restituir el concepto de turbera.
¿Hay alguna explicación? ¿Fue una omisión involuntaria?
No lo sé, francamente. Esto es un decreto del año 81 y no sé, ¿podríamos? En esa época no era muy disponible la información.
Presidenta, si le encargamos a la biblioteca que nos pudiera hacer un informe, porque yo creo entender, recuerdo había un diputado que en paz descansa, Juan Lobo, con él presentamos en su tiempo una regulación específica de las turberas, recuerdo con él haber trabajado algunos aspectos de esa naturaleza. Yo creo que había una tremenda extensión, la turbera principalmente es zona sur, digamos, de sí. Austral, digamos, Aysén. Entonces, por su magnitud, digamos, yo creo que hay varias cosas que tienen más que una exposición ambiental, era más bien una cosa geopolítica, de que no, eran zonas...
Perdona, hay una razón de carácter comercial, porque la turbera sí, es un recurso que se explota. Comercialmente. Bien, claro. Para, creo que lo emplean como
combustible.
Como combustible, como partidor.
¿Ah? Y pisú.
Ah.
¿Cómo? Para China.
Sí, por el poder absorbente que tiene.
Entonces, a lo mejor el hecho de que sea un recurso, digamos, económico, si usted quiere, por eso lo dejaron al margen para poder seguir explotándolo. No lo sé.
Eso específicamente cuando dice al margen del decreto, está hablando del decreto que hizo en su respectivo momento la autoridad competente. Estamos hablando de a quién le correspondía, estamos hablando del año.
El año 81, yo creo que esto tiene que haberse dictado por Relaciones Exteriores, que en el fondo promulga una convención internacional.
Y hace reserva sobre ya. Un. Pero, presidenta.
Sería interesante, perdona, que yo estaba pensando que igual nosotros, bueno, viene la ministra la próxima semana, hacerle ver que se podría rectificar esto. Podríamos mandarle un oficio, hacerle ver de que sería.
Pero mientras tanto, podríamos pedirle a la biblioteca que el equipo que trabaja en medio ambiente nos hiciera una recopilación de lo que señala el superintendente, en definitiva, de. El análisis del decreto 771 del 81 de que investigue eso
y que
también nos ayude un poco de la significancia
la turbera, digamos,
de la turbera, pero particularmente por la exclusión, porque si esas razones cambian hoy día no hay por qué no incluirla.
Está bien, entonces habría dos acuerdos, si me permiten, superintendente, para oficio, digamos, para el acta a la secretaria. Por un lado, vamos a pedir a la biblioteca, digamos, sobre todo al seguimiento que pasó con respecto al decreto y la omisión que hubo. Y por el otro lado, probablemente oficiar a la ministra que va a venir, de que específicamente nos importaría mucho que se considerara lo que fue excluido en este caso, en la definición del Ramsar, el caso de las turberas.
Bueno, aquí voy a presentar un par de definiciones más que ya son un poquitito más, complementarias, si se quiere, que también definen a los humedales, ¿no es cierto?, como ecosistemas asociados a sustratos saturados, etc. Y lo relevante de esta definición, que está contenido en el Reglamento de Suelos, Aguas y Humedales de la Ley 20.283, es que exige, digamos, para que se configure un humedal, es que estos hayan sido declarados sitios prioritarios de conservación, por lo que era en esa época la CONAMA, hoy día el Ministerio, o que hayan sido declarados, o que hayan sido... inscritos en Ramsar. Los países voluntariamente inscriben en el marco del convenio Ramsar, que tiene una secretaría que funciona en Naciones Unidas, los países inscriben o postulan determinados sitios de su país para que formen parte del catálogo de sitios Ramsar a nivel global. Entonces, lo que dice este reglamento es que se entiende que estamos frente a un humedal o un ecosistema asociado en la medida en que hayan sido declarados sitios prioritarios de conservación por el Ministerio o en la medida en que Chile lo haya inscrito o postulado a Ramsar. En Chile hay 13 sitios Ramsar actualmente, están ahí listados. Hay uno en Los Ríos, que es el Centro de Naturaleza Carlos Ambante, dos en Tarapacá, dos en Antofagasta, uno en Atacama, Valparaíso, Coquimbo. Bueno, aquí... Perdón, hay 4 en Antofagasta y 2 en Coquimbo, esto está mal ordenado. No sé qué criterio ocupan.
Todo el paraíso.
Pero lo voy a averiguar.
Estaba medio disléxico. Hay 2 de
Valparaíso.
Hay 2.
Guarismo distinto.
Hay 2. El Parque Andino Juncal y el Humedal del Yali. Efectivamente. Bueno, también quise... para poner en contexto algunas competencias de otros organismos del Estado, ya que, como yo dije, pareciera ser que la superintendencia no tiene grandes facultades, yo dije, bueno, no puedo llegar con las manos vacías ya. Entonces, le voy a más o menos presentar cuáles son las competencias que nosotros vislumbramos que pudieran servir en el contexto de lo que es fiscalización de humedales. Por de pronto, el Ministerio del Medio Ambiente, y de acuerdo a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, se dispone que siempre se deberán someter a evaluación ambiental estratégica los planes regionales de ordenamiento territorial, los planes reguladores intercomunales, los planes reguladores comunales, así como los seccionales, etcétera, etcétera. ¿Por qué esto es importante? Porque en los instrumentos de planificación territorial, como un plan regulador intercomunal o un plan regulador comunal, ya voy a tratar el tema específico del plan regulador comunal de Valdivia, pero en el marco de los planes se puede ser una herramienta súper eficiente para regular el uso del territorio, entre ellos el que se le quiera dar a los humedales. Entonces, dado que la nueva normativa exige que cualquiera de estos instrumentos sea sometido a un proceso de evaluación, de evaluación ambiental estratégica, ahí hay una ventana de oportunidad para que el Ministerio pueda, si es que no ha sido contemplado en el instrumento que viene propuesto, que sea introducido algún criterio de conservación respecto a humedales, ¿sí? Entonces, esa es una competencia que nosotros al menos vislumbramos, a lo mejor aquí el colega del Ministerio podrá corregirme después afuera. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo también, en las memorias explicativas del Plan Regional de Desarrollo Urbano y de los planes reguladores intercomunales, como ellos intervienen, el Ministerio interviene en la elaboración de estos instrumentos, también tiene la oportunidad y la opción de poder introducir criterios y consideraciones con respecto a áreas protegidas en general y a petición de parte, digamos, respecto de humedales en particular. Las municipalidades, obviamente, como las autoras, si se quiere, de los planes reguladores comunales a través del Consejo, tienen varias, o por lo menos tienen dos atribuciones: la de dictar reglamentación especial sobre producción de humedales, y voy a citar un par de ejemplos sobre ello, es decir, pueden dictar ordenanzas las municipalidades en distintas materias, una de las cuales puede ser justamente establecer un régimen normativo local en el ámbito municipal para el uso que se dé a los humedales, incluyendo, por cierto, un uso negativo, es decir, una conservación o una restricción a la intervención. Aquí está, sin ir más lejos, senador, hay un decreto del año 16 de la Municipalidad de Valdivia que establece la ordenanza de reducción de humedales. Por alguna razón, esta ordenanza, el municipio en la actualidad no reconoce su vigencia justo en la parte que se refiere a la protección de humedales. Es decir, el municipio dice, mire, está todo completamente vigente la ordenanza, pero en el capítulo que se refiere a protección de humedales nosotros entendemos que no está vigente. Tal vez sea bueno pedirle a Contraloría que pueda aclarar esta situación y que diga, mire, ¿hay o no una razón para que el capítulo de protección de humedales de la ordenanza de protección de humedales de Valdivia no esté vigente?
Si le parece a la comisión, lo vamos a hacer a nombre de la comisión. Nosotros, el senador, ¿le parece, senador, que lo hagamos a nombre de la comisión?
Muy bien, presidente.
Estamos a su servicio. Gracias, muy bien, entonces lo hacemos a nombre de la comisión. Habría acuerdo, supongo, de los senadores. Muy bien.
Hay una ordenanza también de la Municipalidad de Panguipulli, vigente, y hay una ordenanza también de la Municipalidad de Santo Domingo, que fue elaborada a propósito del sitio Ramsar el Yali, que regula entonces la actividad que se
puede. Superintendente, una consulta, presidenta, por su intermedio. Sí. Generalmente, en la experiencia que ustedes tienen, los municipios dentro de los cuales está inserto el sitio Ramsar, particularmente aquí en el caso de Valparaíso, debe ser el Yali, que es en la costa, digamos, de la desembocadura del mar.
Un poco al sur.
Generalmente llevan aparejado esta ordenanza, porque en el caso de Valdivia, conociendo la situación, usted se ubica también en la zona, buena parte del humedal del Santuario de Naturaleza es más bien río arriba, el río Cruces, digamos, claro. La parte norte, donde estamos hoy día viendo los rellenos y lo que ha generado más conmoción en diarios, revistas, es una parte sur que también obedece al mismo proceso de hundimiento del terreno y inundación producto del terremoto del 60, pero que no está incluido. Nosotros hemos trabajado bastante con el Santuario de Naturaleza a propósito del conflicto ambiental, y ahí ustedes tuvieron otra intervención que es distinta, en que se paralizó un proyecto inmobiliario porque había un proyecto que estaba dentro del humedal. Entonces, a lo que voy es lo siguiente: hay aquellas intervenciones dentro del sitio Ramsar tienen un instrumento mucho más eficiente para poder hacerlo, y como decía el superintendente, interviene la superintendencia con facultad. ¿Qué ocurre con otras expresiones de ese humedal, que es lo mismo, digamos, si se hundió la tierra? Además, estos fenómenos son generalmente similares, una glaciación o no sé, la turbera, independiente de dónde está. Pero hago la referencia a las ordenanzas, porque veo que Santo Domingo hace esta ordenanza un poco para proteger o para reglamentar su humedal del Yali, y Valdivia lo hace, pero en la parte en que corresponde a no estar dentro del sitio Ramsar no está aplicable. Entonces, por eso, si debiera llevar acompañado y también debiera ser una iniciativa de nosotros que sugiriéramos, ya que estos sitios están dentro de los límites municipales de distintos ayuntamientos, que nosotros también debería ser una iniciativa, hay que decir, bueno, hagan sus ordenanzas municipales para que sea un instrumento más directo de gestión, porque Ramsar es la categoría, es el reconocimiento, pero la gestión de que se la hace al final el municipio, no la puede hacer el ministerio de ni el gobierno regional ni el privado. Entonces, creo que ahí también hay un espacio interesante en que nosotros debiéramos instar en algún momento una estrategia de dotación de ordenanza de sus municipios para que...
Entiendo que la moción no abordamos eso.
No, porque nosotros y ahí su secretario, que por eso es re interesante lo que ustedes señalaban en una norma anterior. Nosotros en el humedal urbano, con quien más nos conflictuamos, más que con Ramsar, más que con medio ambiente, nosotros nos vamos a conflictar con vivienda.
Con vivienda. Si uno de hecho, en la municipalidad, me dicen que en la municipalidad de Algarrobo entiendo que está autorizado. Ese es el tema que quería poner también. ¿Qué pasa con los no protegidos? O sea, que está autorizado a construir encima de humedales.
Claro.
Bueno, eso es porque hay un vacío normativo. Claro. Si tuviéramos un plan regulador comunal o una ordenanza que lo prohibiera, podríamos exigirlo. Entonces, no nosotros, como súper, sino otros organismos.
Entonces, lo que está diciendo el senador Durrest, entonces es justamente muy atingente, porque quiere decir que nosotros debemos propender y buscar la manera, y quizás ahí hacer alguna señal a la Asociación de Municipios de que se preocuparan de a través de sus planes ellos poder hacer los decretos.
Claro. Porque al final del día, perdón, Presidenta, y lo comentaba acá con David porque David fue alcalde, para los alcaldes es complicada la propia regulación del humedal, porque ellos tienen un conjunto de atribuciones, pero tienen también un conjunto de presiones. Muchas veces hay una presión inmobiliaria o hay una presión habitacional. Lo digo en el buen sentido de la palabra. Le dicen, oye, alcalde, pero o acá o conservamos para que aniden estas aves o hacemos, no sé, la carretera para sacar el gran atasco que tenemos en tal sector o para hacer la villa tanto o hacer el gimnasio o el estadio. Entonces, son situaciones que yo creo que no están en el mismo nivel de discusión. Uno no debiera, el alcalde, perdona David que trate de interpretarte, no, el alcalde tú no le puedes pedir la definición si opta por hacer una cancha de fútbol o proteger el humedal. Nosotros debemos entender que si estos humedales pertenecen a una red internacional y que la sociedad, en definitiva, el Estado de Chile y la sociedad considera que tienen un valor ecosistémico internacional, no debiéramos exponer a ese alcalde de turno de si... Entonces, ahí en el humedal urbano nosotros nos vamos a conflictuar más que en el tema medioambiental, es con una situación de una especie de reserva, como se establece en muchas partes lo que son las áreas verdes, en que las áreas verdes tienen bastante protección dentro de los municipios, y ningún alcalde, salvo una franjita muy pequeña para hacer una sede, los alcaldes no tocan los parques que ya se decretaron, ni las plazas, son eternas, sagradas. Entonces yo creo que ahí también tenemos que buscarle una forma que ese espacio de biodiversidad, la protección no es solo de la autoridad ambiental, sino que es desde el punto de vista urbanístico que no se toca.
Sí, Presidenta.
¿Sí?
No, yo solamente acotarle de que además muchas veces acontece de que hay otro problema con la ordenanza, que es la fuerza, la potestad que tiene, ¿verdad?, para definir, ser efectiva al dictarse. Nos pasaba mucho con la ordenanza, con el famoso problema que desapareció del espacio, de la discusión, el tema de las famosas antenas de telecomunicaciones. Y las municipalidades todas dictaban grandes ordenanzas de prohibiciones, de limitaciones, de sugerencias, pero las empresas seguían construyendo y de repente se descubrió que en realidad había una norma superior, ya que era del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y hasta ahí llegó la ordenanza. O sea, también por eso la regulación, la norma, me parece súper válido avanzar en esa construcción, para que tenga sentido y habrá que relacionarlo. Y en este sentido, Resti, con precisamente con esa instancia local. Yo creo que ahí hay un espacio donde no se dialoga con mucha eficiencia.
Le establecemos el sitio Ramsar, que es una categoría internacional de alto estándar, pero en definitiva el municipio no tiene ningún instrumento, salvo el YALI ahí en Algarro, en Santo Domingo, o algo Valdivia, que tiene esta excusa, y Panguipulli, que también, bueno, está funcionando. Ahí eso se hace respecto al...
Sí.
Siga nomás.
Yo, bueno, yo tengo algunas recomendaciones al final de esta presentación. Ya. De todas maneras, en el contexto de la ordenanza, si bien es cierto, es una herramienta que está ahí disponible, no hay que perder de vista que las ordenanzas tienen, no tienen dientes. O sea, las multas que pueden establecer las ordenanzas son perseguidas vía juzgado policía local y en general son multas bastante bajas. Entonces, pueden no ser todo lo disuasivo que uno quisiera. Yo prefiero personalmente los planes reguladores comunales y derechamente la declaración de una zona protegida bajo alguna categoría. Puede ser Ramsar o puede ser otra. Puede ser santuario de naturaleza, puede ser zona incluso de interés turístico, si uno establece restricciones a proyectos inmobiliarios, etc. Hay un abanico de posibilidades para poder proteger humedales que, creo yo, son más potentes, son más robustos frente a un incumplimiento, porque se les puede
voltear. Sí.
En el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental, creo que ya mencioné, pero ¿qué proyectos deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental? Es decir, deben ser evaluados ambientalmente en relación a la materia de humedales. De acuerdo a la letra A del artículo 10, deben ser evaluados ambientalmente los proyectos que en cualquiera de sus fases sean susceptibles de causar impacto ambiental a cuerpos naturales de aguas superficiales, tales como lagos, vegas, albuferas, humedales. ¿Ese será albúferas o albuferas?
Búfedales.
No, la albúfera. Tengo la duda con la albúfera o albuferas. Bueno, perdón. Con las albuferas, humedales o bufedales. Y aquí la ley hace una distinción en función del territorio. Entonces dice, mire, tiene que ingresar un proyecto de actividad susceptible de causar un impacto, pero cuando impacte humedales, pero en el caso del norte, vamos a decir que tenga que impactar al menos 10 hectáreas. En el caso de la zona centro, que tenga que impactar al menos 20 hectáreas. Y en la zona sur, a partir de Biobío, que tenga que impactar al menos 30 hectáreas. ¿Sí? O sea, en la zona sur, para poder o para hacer exigible el ingreso al CIA a una actividad, tiene que ser una actividad que comprometa al menos 30 hectáreas. La otra posibilidad para que un proyecto se le haga exigible ingresar al sistema es que el proyecto de actividad sea ejecutado en, ¿no es cierto?, o próximo a un área protegida. ¿Ya? O sea, la letra P del artículo 10 de la misma ley dispone que cualquier proyecto de actividad que en cualquiera de sus fases sea susceptible de causar impacto en o localizado en o próximo a un área protegida, en términos genéricos, vamos a decir, debe someterse al CIA. Ahora, bueno, esta es una distinción que ya es más rica, pero hecho el barrido, y supuesto que estamos frente a un proyecto que tiene que ingresar al sistema, ustedes saben que el sistema contempla dos herramientas, los EIA y las DIAS. Entonces, la ley se pone en la hipótesis de que un proyecto que debe ingresar, y ya está establecido que debe ingresar, necesariamente va a presentar un EIA, es decir, un estudio de impacto ambiental, cuando esa actividad se localice en o próximo a recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación y dispone expresamente humedales protegidos. Entonces, por eso, de ahí la importancia de que los espacios naturales conocidos como humedales en el contexto amplio de Ramsar tengan alguna categoría de conservación. Por eso yo decía que podemos pensar en diversas alternativas. Hay instrumentos desde un parque nacional, que es una locura de trámite, digamos, pero hay otros instrumentos que también entran en la categoría, porque sabemos que la Contraloría ha dicho que hay un concepto amplio de zonas protegidas, que uno puede echar mano y que son más simples de tramitar. ¿Ah? Pues, para que lo tengan ahí como dato.
Perdón, ¿qué ocurre? Perdón, un poquito. Si es inferior a las 10 hectáreas en el caso.
No ingresa al sistema.
No ingresa. No pasa nada.
No tiene obligación de ingresar de acuerdo a la ley. En el caso del norte. En el caso de Valparaíso, 20 hectáreas.
20 hectáreas.
¿Cierta?
Sí.
En este mismo punto. Esto está hecho por un tema geográfico más que por una razón lógica, porque en el norte hay menos agua, por lo tanto se puede afectar menos y así sucesivamente. Pero la realidad nos dice a nosotros que la recuperación de las napas en el norte, que es lo que mantiene estos humedales, no solamente el agua, la cordillera, es tan lenta que esto no se recupera en muchos años. Por lo tanto, yo creo que el criterio de esto hay que cambiarlo a la prueba de los hechos que hoy día conocemos. Ustedes perfectamente conocen el tema de de la cordillera de Atacama, donde está el proyecto de Maricunga, que hay casi 50 o 60 hectáreas que están comprometidas secas, siendo que a 2 kilómetros el humedal está con agua por todos lados.
Sí.
Entonces ahí, como es la intervención del hombre y la capacidad de recuperación de las napas tan lenta, esto debiera decretarse que en aquellas zonas que hay humedales protegidos no debiera haber extracción de agua.
Tiene toda la razón, senador, ¿qué quiere que le diga? Yo estoy totalmente de acuerdo.
O sea, yo puse acá, el presidente, aquí esto hay que cambiar la ley.
Ajá. Es muy interesante para que pero, vayamos avanzando.
Pero ahí también, como dice el compañero Provenz,
que yo, es la originalidad de esta comisión.
Yo creo que son importantes también y por eso yo creo, en broma aparte, senador, creo que es importante porque uno dimensiona que el origen de la ley, que era claro, efectivamente, esto de la zona norte, sur, oye, el tema de cambio climático te alteró esta situación. Y precisamente la fragilidad de esas 10 hectáreas en el norte son mayores. Entonces, creo que es importante también, nosotros en esta comisión siempre hemos trabajado algunos proyectos de común acuerdo, que realmente puede ser un proyecto de en consenso, si podemos pedirle también a nuestros equipos y a la Secretaría que nos ayude, al menos una homogenización en las hectáreas.
Sí, y lo otro es que no solamente los planos reguladores pueden... Uno cree que son solo los municipios, los gobiernos regionales también hacen los famosos planos intercomunales, ellos también pueden proteger esta área. Sí. Yo creo que es más fácil ahí, senador, que un alcalde que está transitorio.
Sí. Sí.
Pero los gobiernos regionales, por lo general, perduran los funcionarios y todo el mundo, y ahí se puede hacer un trabajo más serio para proteger. Sí, pero los alcaldes dependen de la voluntad del pueblo, los funcionarios de los gobiernos regionales son de planta, entonces... Son temas que se pueden abordar desde ese punto de vista de los planos intercomunales para poder proteger esta área.
Yo lo menciono al final también, eso.
Muy bien, siga nomás.
Y para terminar, en materia de competencias, la CONAF tiene la obligación de prohibir, o sea, digamos, de fiscalizar la prohibición de corta, destrucción o eliminación de árboles y arbustos nativos ubicados a menos de 100 metros de los humedales declarados sitios Ramsar. Nuevamente se nos aparece Ramsar como la categoría que está amparando, digamos, la Dirección General de Aguas, como ustedes saben, identifica y delimita las zonas que corresponden a acuíferos que alimentan vegas y bofedales de las regiones de Tarapacá y Antofagasta. Cuestión que, entre paréntesis, también es un gatillo para ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental todo proyecto que afecte vegas y bofedales de estas regiones ingresa. Y por último, una cuestión que ya es marginal, que es sanear los proyectos anecdóticos. El Ministerio de Salud tiene la obligación de sanear los pantanos y demás lugares en los cuales se hubiera desarrollado una epidemia. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia fiscalizadora?
Perdón, secretario, eso último está enfocado más bien a lo que ha planteado el senador Resti, que son las zonas urbanas, donde pueden existir estos problemas.
Por supuesto. ¿Qué es lo que nos ha tocado a nosotros ver en materia de humedales? Maricunga, lo mencionaba el senador Provenz, en resumen, Maricunga está en el proyecto minero de oro, está emplazado en la alta cordillera de la región de Atacama, y está próximo al complejo lacustre de las lagunas Negro Francisco y Santa Rosa. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Hubo una omisión por parte de la empresa de hacerse cargo de los impactos ambientales no previstos asociados a los pozos de bombeo. Siendo Maricunga la empresa la única extractora de agua en esa cuenca y detectando nosotros que hubo una disminución significativa del acuífero en esta zona que está próxima a la laguna del Negro Francisco y Santa Rosa, no había otra posibilidad más que estuviéramos frente, ¿no es cierto?, a una intervención humana que estaba provocando un descenso significativo en el agua disponible en esa zona, y es un sitio, como se sabe, Ramsar. Entonces, nosotros teníamos todo el arsenal normativo para poder intervenir, porque debió haber ingresado con esto y no lo hizo. ¿Qué es lo que hicimos? Una actividad de fiscalización con una denuncia, y eso nos bastó para disponer de una sanción que consistió en la clausura definitiva de los pozos de bombeo de la empresa. En el caso del SQM Salar, que es un proyecto que está en curso, que es bien conocido acá, también es un sitio Ramsar, estamos hablando del sistema hidrológico de Soncor, en el caso del Salar de Atacama. Hay un incumplimiento de la empresa en relación al plan de contingencia establecido en la RCA 226, se realizaron 4 actividades de fiscalización, se tuvo una denuncia a la vista y se le formularon cargos a SQM Salar. SQM Salar optó por presentar un programa de cumplimiento, que es una facultad que le entrega la ley, y nosotros estamos actualmente analizando ese programa de cumplimiento y con el objeto de determinar en las próximas semanas si el programa de cumplimiento puede o no ser aprobado. Y el tercer caso que tenemos es un caso de Valdivia, que es el que mencionaba usted, senador Durresti, proyecto Tres Bocas, ¿no es cierto?, situado en el Santuario de Naturaleza Carlos Anbanter. Ahí hubo una alusión al sistema de evaluación de impacto ambiental, porque de nuevo, se trata de una actividad o proyecto que este titular comenzó a ejecutar teniendo como escenario un área protegida, que es el Santuario de Naturaleza. Entonces, debió haber ingresado al sistema, no lo hizo y por lo tanto nosotros intervinimos. Ahí hubo una denuncia, se dictó una medida provisional de clausura. Es interesante decir que el titular, porque los titulares pelean esto, ¿no? O sea, la gente no, digamos, le gusta dar la pelea en esta materia. No les basta con que tengan un eco público, que salgan en los medios, todo eso, ¿no? Van de frente a exigir su derecho a intervenir un humedal. Por eso que es importante que nosotros construyamos casos robustos desde el punto de vista técnico. Entonces, aquí hubo un reclamo del titular con respecto a nuestro requerimiento de ingreso al sistema. Curiosamente, el Tribunal de Valdivia, fíjese, aceptó la reclamación del titular y de alguna manera el Tribunal Ambiental lo autorizó a intervenir en el humedal. Nosotros fuimos de casación a la Corte Suprema, porque nos parecía... Y lo ganamos la Corte Suprema. Entonces la Corte Suprema anuló la sentencia del Tribunal Ambiental y exigió el ingreso. Ese sancionatorio terminó y dictamos una medida provisional de clausura. El proyecto en definitiva no se ejecutó. Otros sancionatorios relacionados con humedales. Solo para que tengan un dato así genérico, donde nos hemos visto enfrentados a proyectos que han sido objeto de formulación de cargos por nuestra parte y donde uno de los temas considerados para eso fue algún humedal. En el caso de Pascualama, por supuesto, todos saben, ¿no es cierto? Ahí hay bofedales y vegas altoandinas que fueron impactadas y que fue parte de nuestras razones para declarar la clausura total y definitiva de Pascualama. En el caso de Alto Maipo también tenemos una intervención de vegas. Eso fue objeto de una formulación de cargo junto con otros incumplimientos. Alto Maipo presentó, así como lo hizo también SQM Salar, Alto Maipo presentó un programa de cumplimiento, también haciendo uso del derecho que le entrega la ley, y este programa de cumplimiento recientemente fue aprobado. En consecuencia, ellos hoy día están obligados a dar inicio a la ejecución del programa, que de paso, dicho sea de paso, establece un conjunto de obligaciones extraordinariamente severas, digamos, respecto al proyecto, porque no solo le estamos exigiendo cumplir con la RCA, sino que estamos yendo más allá. Y segundo, los programas de cumplimiento como criterio general de la SUPER es fiscalizarlos más intensamente que los proyectos que no tienen programa. O sea, ¿por qué? Nosotros hemos promovido el uso de los programas de cumplimiento porque creemos que es una herramienta mucho más eficiente que la sanción. Yo puedo imponerle una sanción a un proyecto y la plata que recaude va a ir a tesorería y termina subsidiando el Transantiago o alguna cosa por el estilo. Si en cambio el incumplimiento yo lo transformo en un programa, yo tengo muchos beneficios porque la inversión asociada a la reparación significa que termina el problema. Y eso significa que la empresa se saca un problema encima, las comunidades que eventualmente podrían haber sido afectadas se saca un problema encima, y tercero la administración, porque yo no tengo que tirar un sancionatorio que me va a demorar años, que va a significar muchos recursos humanos en un contexto de pocos recursos. Entonces, nosotros promovemos fuertemente el uso de los programas, pero así como los promovemos, no quiero que se transformen en una nueva RCA, porque si las RCA se incumplen, yo no puedo correr el riesgo de que los programas se incumplan. Entonces los fiscalizo muy fuertemente y eso ha dado muy buenos resultados. Solo un dato, en el acumulado 14-17, o sea, 4 años, digamos, la superintendencia ha impuesto multas por 50 millones de dólares, 60 millones de dólares, y las inversiones asociadas a programas de cumplimiento que dan solución a problemas ambientales, hoy día suman 180 millones de dólares. O sea, estamos hablando que hay 3 veces más recursos invertidos en solucionar problemas ambientales que recursos que van a tesorería.
Superintendente, los programas de cumplimiento para quedarnos acá con las normas. ¿Cuántos programas de cumplimiento aproximadamente?
Hoy día tenemos en ejecución alrededor de 140 programas.
¿Qué es en la numeración al principio?
Sí. Bueno, ahí está el listado, ¿no es cierto? Aquí me parece que falta un proyecto, ¿eh? Voy a tener que investigar ahí qué pasó también, pues, es la misma persona. En los bronces, en mina en la que se llamaba antiguamente Diputada de las Condes, hubo también un tema de Vega. ¿Sí? Y ahí hubo un sancionatorio. Pero en la parte de la región metropolitana, no en la parte de la
quinta. No, la parte de acá.
La cuenca metropolitana, no la cuenca.
No, la cuenca andina, digamos.
Ahora voy a ir a Valdivia porque como esta citación a dar explicaciones le hizo el senador Durresti, voy a hacer un capítulo especial por Valdivia.
Muy bien, que conste que la comisión completa adhirió la petición y adhirió. Esta es la razón por la cual estamos en esta sesión especial.
¿Qué tenemos en Valdivia? Tenemos tres denuncias. ¿Eh? Tenemos tres denuncias en el caso de Yancahue, dos del año 2017 y una del año 2018. Los denunciantes fueron respectivamente el señor Pedro Muñoz, la señorita Claudia Guzmán y el abogado Vladimir Riesco. ¿Qué es lo que denunciaron? La intervención del humedal en esta zona, conocida como Yancahue. ¿Qué es lo que hizo la superintendencia? Ejecutó una inspección ambiental en terreno en febrero del 2017. La denuncia es de enero del 2017. Se fue en marzo de este año, del 2018, se fue de nuevo en abril del 2018 y se pidió informe a la Dirección General de Agua. La inspección ambiental de enero y septiembre del 2017 se hizo también, pero no por la Super, sino por la DGA. ¿Por qué? La superintendencia tiene una carta bajo la manga y es que la ley nos entrega la facultad de encomendar acciones de fiscalización a los organismos públicos que tienen competencias sectoriales. Entonces, nosotros, de alguna manera, suplimos nuestra propia falta de recursos encomendándole a los servicios amigos que nos den una mano y vayan ellos al terreno a fiscalizar y después nos entreguen a nosotros un informe. Entonces, con eso, nosotros aumentamos, obviamente potenciamos nuestra capacidad notablemente y además hemos tenido muy buena respuesta. El año 2014 lanzamos lo que llamamos Red Nacional de Fiscalización Ambiental, que la integran 16 organismos públicos en la actualidad. Y es un espacio de trabajo muy, muy positivo, tanto para nosotros como para ellos. Ellos han aprendido un conjunto de cosas, técnicas forenses, de investigación en terreno, han participado de cursos, tanto acá como en el extranjero, algunas, cuando hay temas determinados. Por ejemplo, gente del SAC ha ido a cursos sobre tráfico transfronterizo de especies protegidas, que es una cuestión que está en el ámbito de las competencias de ellos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en el caso de esta denuncia, nosotros le pedimos a DGA que fuera tanto en enero como en septiembre del 2017. Y ellos nos entregaron un informe. También se le solicitó información a la DGA, al CEA, se le solicitó información con respecto a la interpretación de un determinado aspecto, a la DOH, que es la Dirección de Obras Hidráulicas del MOB, al SAG, al Ministerio de Vivienda y a la Municipalidad de Valdivia. Y también se le hizo un requerimiento de información al propio titular de este proyecto. La última información que surgió de nosotros a los denunciantes fue en septiembre del año pasado, el 28 de septiembre, que se le informó al concejal Muñoz cuál era el estado de la denuncia. Ahora, raya para la suma, ¿qué es lo que tenemos hoy día al frente? Estamos en una hipótesis de aquellos que no deben ingresar al sistema. Entonces yo no tengo cómo configurar una ilusión, ¿eh? Porque esos umbrales que yo mencionaba al inicio, de los 100.000 metros cúbicos de área, de las 30 hectáreas, etcétera, ninguno de esos se da en este caso. Por lo tanto, yo como superintendencia no tengo cómo intervenir. Lo que hicimos fue esperar a que este proyecto se desarrollara, porque queríamos de alguna manera esperar que alcanzara los umbrales, ¿cierto? O sea, que en su avance llegara a las 30 hectáreas o en su avance llegara...
Vamos en 15.
Bueno, para poder nosotros tener la facultad de intervenir, ¿cierto? Pero hasta la fecha no lo tenemos. Esa es la razón por la cual la superintendencia, el senador, no ha intervenido. No ha intervenido, digamos, sancionatoriamente, pero sí ha hecho fiscalización. En el caso de Angachilla, que entiendo que es un humedal que está vinculado con el anterior, hay una denuncia del 2018, de este año, del 8 de enero, también presentada por el abogado Vladimir Riesco, ahí hay drenaje y relleno del humedal. Por ser una denuncia reciente, fuimos en abril a fiscalizarla y estamos en medio del proceso de investigación a objeto de determinar de nuevo si es que hay o no elementos que configuren nuestra competencia para ingresar ahí a trabajar el tema. También hay una denuncia en el caso de un humedal o un área conocida como Gramer. Tiene dos denuncias del año 17, en mayo y en octubre. Los denunciantes es la Junta de Vecinos Kramer, y los hechos son intervención en un humedal urbano en este sector, producto de un desarrollo inmobiliario. Como no tenemos facultad, de nuevo, porque no se dan los umbrales, porque aquí, en el caso de los proyectos de desarrollo inmobiliario, la ley también establece unos límites a partir de los cuales debemos exigir el ingreso, que en este caso no se dan. Entonces, ¿qué hicimos? Derivamos el antecedente a la DGA y a la DOH para que ellos, en el marco de sus competencias, puedan intervenir. Y por último, también está el caso reciente, ¿no es cierto?, conocido de la intervención en Isla Teja Sur. Hay una denuncia del 3 de abril presentada por Denis Cholú, y de nuevo el señor Vladimir Riesco. El denunciado es un señor Alex Gubernatis, y la denuncia tiene que ver con la alteración del cauce del río Valdivia. Aquí es donde salió el tema de que habrían, o hay, efectivamente nosotros lo comprobamos, hay constituidas concesiones mineras sobre ese terreno, y el personaje se ampara en estas concesiones mineras, como para intervenir. Cuestión que en la práctica es bastante irregular, porque las concesiones mineras no lo autorizan a hacer cualquier cosa. Las concesiones mineras tienen, digamos, generan una autorización para desarrollar actividades que vayan encaminadas a la prospección o al desarrollo de un proyecto minero. No como en este caso, que el relleno de una parte humedal. Es una investigación, en todo caso, que está, desde nuestra perspectiva, en desarrollo, sin perjuicio de lo cual le pedimos o le mandamos un oficio a Serna Geomin para que intervenga. Ya terminando, Presidenta, nuestra experiencia en materia de denuncias, bueno, aquí fue mencionado, los cuerpos de agua, tales como los humedales, están sujetos a una constante tensión entre la protección y los proyectos de desarrollo urbano o los proyectos inmobiliarios. Es lo que hemos visto como constante en todos los casos, salvo en el caso de Maricunga. En el área rural tenemos una desventaja, que es que se puede subdividir el suelo, ¿cierto? Porque esto de alguna manera permite la intervención de humedales a una escala menor. O sea, por eso es que las 30 hectáreas a veces es difícil de cumplir, porque los terrenos donde se desarrollan las actividades tienen una digamos, la posibilidad de subdividirse a 5.000 metros, ¿verdad? Entonces, ahí hay un tema que hay que mirar con respecto a bajo qué criterio o condiciones está el SAC autorizando los cambios de uso de suelo. Se deben mejorar, también fue dicho acá, las competencias municipales, que es el ente que está más cerca del territorio, donde por lo tanto tienen efectivamente la posibilidad de intervenir, por lo menos de una manera más oportuna. Segundo, denuncias de parlamentarios. Yo lo llamo a presentar denuncias. O sea, en estos casos no tenemos ninguna denuncia de parlamentarios, pero en otros casos tenemos muchísimas denuncias de parlamentarios. En otros temas, no en humedales, digo. Entonces yo lo invito, a pesar de que esto a mí no me conviene, digamos, pero lo invito a presentar denuncias, porque las denuncias que presentan los parlamentarios son para nosotros... dado que los parlamentarios son representantes, ¿no es cierto?, en la medida en que ellos están representando un conglomerado de personas, un conjunto de una comunidad, de una población, son denuncias que son más relevantes para nosotros que una denuncia individual, porque sabemos que hay una población involucrada, ¿se entiende? Entonces, yo los invito a que hagan uso de esta herramienta, no solo en este caso en Valdivia, senador, sino en todos los otros. Segundo, o tercero, o cuarto, no sé, la declaratoria de sitio protegido bajo cualquier categoría, que es lo que les mencionaba yo. O sea, impulsen, ¿no es cierto?, ante el Ministerio de Medio Ambiente, que los sitios de humedales que a ustedes les parezcan que hay que proteger, porque a lo mejor no hay que protegerlo todo, a lo mejor habrá que algunos humedales que ya están intervenidos, no sé. Pero aquellos sitios que a ustedes les parezca que hay que resguardar a todo evento, bueno, promuevan la declaración por el Ministerio de alguna categoría de conservación, que no tenga un trámite tan largo, que sea una cosa más eficiente. También el plan regulador comunal y el plan regulador intercomunal. O sea, el plan regulador intercomunal puede ser útil, por ejemplo, en el caso de Valdivia, porque no solo está comprometido el municipio de Valdivia, sino otros municipios. Entonces, San José de la Mariquina y otros, ¿verdad? Entonces, un plan regulador intercomunal puede establecer, o sea, más bien, lo que hace justamente es establecer una zonificación, ¿verdad? Zona inmobiliaria, zona de uso mixto, equipamiento, etcétera. Y también puede zonificar en protección. El ejemplo que se me vino a la mente cuando estaba preparando esto, el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, establece específicamente un área de protección bastante grande, importante, que es el humedal de Batuco, donde de acuerdo al Plan Regulador no se puede hacer nada. Entonces, el Plan Regulador Intercomunal tiene un trámite un poquito más lento que los comunales, pero aún así yo creo que vale la pena ir por uno o por otro. Es una cuestión más bien de orden estratégico que habrá que evaluar en su minuto. Yo prefiero mil veces un plan regulador comunal que tenga una restricción al uso de humedales que una ordenanza municipal, por lo que les explicaba. Porque un plan regulador comunal es una herramienta que, que es mucho más exigible desde el punto de vista, digamos, de la fiscalización, ¿no? Porque ahí interviene vivienda, interviene eventualmente bienes nacionales, depende de la condición que estemos hablando, pero hay más potencia fiscalizadora y sancionadora para evitar, porque en definitiva de qué se trata, que no se ejecute el proyecto de actividad en un área que uno quiere proteger. Y eso es más eficiente y más, digamos, se logra mejor, creo yo, con el uso de los planes reguladores que con el uso de las ordenanzas. Para partir, pues, puede estar bien una ordenanza. En el caso de Valdivia, yo creo que es bueno que, senador, usted obviamente sabe mejor que yo, pero ahí hay un plan regulador comunal vigente del año 98. Y hay un proyecto de nuevo plan regulador que está ahí hace años y que recientemente tuvo de nuevo observaciones por Contraloría. Yo creo que es la oportunidad, dado que se ha demorado tanto, para meter ahí en ese plan regulador comunal un tratamiento del tema comunales. Esa sería mi recomendación, porque hay una oportunidad, efectivamente. Por último, y esta es la última slide, una nota que me pareció bueno destacarlo, en realidad fue para subirme el ánimo, digamos. En el Diario Austral de este sábado, recién pasado, el 7 de abril, salió una nota sobre el tema de humedales en general. Y fíjense que ahí en ese recuadro que está al lado de la foto de la señorita, confían en buen resultado. El abogado Vladimir Riesco, que yo les dije que era el denunciante de prácticamente todas las denuncias que están en Valdivia, él dice, tenemos confianza en un buen resultado de estas gestiones, porque hemos visto una muy buena respuesta de parte de la autoridad, en particular de la Superintendencia del Medio Ambiente, que fue inmediatamente terreno. Creo que la vía más eficaz para resolver conflictos de esta especie es que los vecinos acudan a la Superintendencia al observar un atentado ambiental. Yo me sentí obviamente súper halagado con esto, entonces por eso lo quise traer acá. Y con eso termino, presidente.
Muy bien, se le agradece muchísimo al superintendente, creo que ha sido muy ilustrativa. Ofrezco la palabra si los senadores no aprueban.
Sí, gracias, presidenta. Son dos temas. Usted se refirió recién a las pertenencias mineras, sobre el tema que planteó Valdivia. Hasta donde mis conocimientos llegan, que yo soy agricultor, las pertenencias mineras son el subsuelo y no el suelo propiamente tal. Por lo tanto, si él no ha comprado el suelo al fisco, él no tiene derecho a hacer lo que se explicó recién. ¿Ya? Y eso es algo que nosotros aprendimos con el tema de los 33, que hubo una controversia y finalmente se determinó que el subsuelo es la pertenencia minera y no el suelo. Por lo tanto, ahí habría una herramienta para ese tema. Y dos, que también en el norte, como estamos más sujetos a sequías prolongadas, no solamente por efecto del clima, sino, o sea, de una larga falta de lluvia. Los humedales también se pueden proteger en la medida que se puedan hacer obras, sobre todo aquellos que terminan o están instalados en el término del recorrido de los ríos, haciendo obras de contención para que el agua no caiga al mar y sí pueda, de alguna manera, resguardar esa superficie de humedal que está ahí y que queda muy a la mano de Dios cuando los años son muy secos. Así que a lo mejor podríamos trabajar, presidenta, en alguna instancia en que se pueda permitir hacer obras en las cabeceras o los términos de los ríos, perdón, con la finalidad de proteger esta área de la sequía propia de la naturaleza. Uh-huh. Eso es lo que decía. Gracias.
Bien. ¿Presta la palabra?
Sí. No, gracias, Presidenta. Agradecer al Superintendente la exposición extensa de la situación de humedales. Dentro de los elementos que nosotros recogimos, varias cosas. Precisamente, Superintendente, qué bueno que usted señale que es bueno que los parlamentarios tengamos esta intervención. Yo precisamente como senador lideramos todos estos proyectos y uno comparecía precisamente para no generar una situación y lo hicimos a nivel local. La denuncia del 2 de febrero del año 2017 la hicimos con el concejal Pedro Muñoz, con el concejal que trabajamos y hemos estado presente. Nosotros además hicimos la presentación en la Fiscalía, en el Ministerio Público. Y yo creo que ahí un tema, subsecretario, no dialogan las distintas instancias. Yo este día viernes estuve a primera hora con el fiscal regional, archivaron la causa, con bastante poca diferencia respecto a la actuación. Y me entrevisté también la semana pasada con el superintendente, el director regional de allá, en que nos entregó información. En que yo creo que falta un poquito más de diálogo en, si bien no son las mismas competencias, pero vuelvo al mismo tema, cuando uno se enfrenta ante la incapacidad de herramienta, la autoridad las organizaciones recurren a un abanico de presentaciones. Entonces, al menos lo que sí ha permitido, porque vamos a pedir la reapertura de la causa criminal, la fiscalía, es que sí es un importante informe que yo se lo voy a dejar acá, que informe de denuncia de intervención de humedal Santo Domingo, que es del SAC que lo hace, porque descubrimos que aquí hubo un loteo y el loteo está inscrito sobre el humedal, una situación bastante irregular. Entonces, a veces, volviendo al mismo tema, que ustedes no son fiscalía penal, persecutoria, pero sí es importante cuando uno trabaja en las dos líneas, se acumulan documentos e información. Hay un informe importante de la intervención del humedal Santo Domingo. Y lo último, encontré acá, yo el día en diciembre del 2017 me contestó el Contralor General de la República una pregunta que habíamos hecho. Se dirigió a esta Contraloría General de la República por oficio tanto, el secretario del Senado, a nombre del senador Alfonso Urresti, para que informe el estado de tramitación de la ordenanza comunal de protección de los humedales emitida por la Municipalidad de Valdivia. Sobre el particular se debe señalar que la referida presentación fue ingresada bajo el número tanto del 2016, la que actualmente se encuentra en estudio por parte de este organismo de control. Jorge Bermúdez, esto es con 22 de diciembre del 17. Se lo dejo a la Secretaría para que tal vez el oficio que hicimos se recuerde esta situación. Y hay otro dictamen de la Contraloría que también se lo dejo, Superintendente, si le interesa. Es por otra denuncia que también presentamos en Valdivia sobre otro relleno, en el cual es un dictamen bastante particular de Jorge Bermúdez Soto, en el cual señala que la facultad es de la Dirección General de Aguas, pero en realidad no tiene facultades para el relleno que se está haciendo acá por parte de la constructora. Los dejo también a disposición, es el dictamen, bueno, aquí está, dictamen 90545 del 2016, que también decimos que también van ilustrando. Contraloría no siempre es
consistente,
entonces más bien depende de las regiones, por ejemplo, el norte, la Dirección General de Agua tiene mayor importancia, o el Senas Quiomín tiene mayor relevancia, como señalaba el propio senador Provence, por la naturaleza o esa extracción de agua en Maricunga. Entonces yo creo que es bueno ir uniformando, pero esto se lo dejo también a la Secretaría para efectos del oficio que vamos a mandar a Contraloría.
Otra cosa que yo le quería pedir es, mencionó que ha sido muy efectivo, interesante, esta red que ha hecho con las otras instituciones públicas que le ayudan. Sería bueno que nos diera un mayor conocimiento de estas 14 o 16, creo que dijo, instituciones 16. Colaboradoras, por llamarlo de alguna manera. Sería bueno tener más información sobre eso, si pudiésemos
iniciar.
Pero es bien interesante, porque veo que hay una buena coordinación y eso es ayuda a potenciar, digamos, la capacidad fiscalizadora, que de otra manera serían probablemente muy difíciles.
Absolutamente. Mire, por supuesto yo les puedo mandar digamos, una descripción completa de lo que es REMPA, la red nacional. Pero un par de comentarios al respecto. Los servicios ahí están, DGA, Cernegiomín, CONAF, el SAC, la, la Dirección Mar, o sea, la Autoridad Marítima, las capitanías de puerto y los gobernadores marítimos de todo Chile, las Seremis de Salud, bueno, son 16 años en total. ¿Y qué es lo que, entre otras cosas, qué es lo que hemos logrado? Es uniformar criterios con respecto a qué es lo que vamos a fiscalizar. Un gran problema que tenía la fiscalización en Chile es que a los proyectos iban un día el SAG, al otro día el Semejumina, al otro día la DGA, al otro día. Entonces, las empresas se la pasaban, digamos, atendiendo funcionarios públicos que iban a mirar a veces lo mismo. Entonces, nosotros lo que logramos fue uniformar los criterios y de alguna manera alinear a todos los servicios en función de una mirada fiscalizadora única, que es la que nosotros propiciamos. Eso ha sido una tremenda avance, porque parecen palabras, pero la verdad es que la eficiencia en el uso de los recursos es notable. O sea, hoy día las visitas se hacen una sola vez donde van
todo el equipo.
Donde va todo el equipo.
Y eso lo coordina la superintendencia.
Lo coordinamos nosotros.
Eso es muy interesante, por eso lo pedí, para que todos lo conozcamos.
Perdón, superintendente. ¿Eso es por una política de gestión o es un instrumento? Porque ahí también yo creo que.
Fue una idea nuestra. El 2014 dijimos. Estas cuestiones se está desaprovechando. O sea, que hay una capacidad instalada en el Estado de todos los organismos sectoriales que tenían facultades y competencias que le fueron, entre comillas, arrebatadas con la dictación de la ley 20.417. Esto no es menor. Hay servicios como los salud, por ejemplo, que antes se llamaban servicios salud, antes de ser Seremi, que ellos tenían muchas competencias en el área ambiental. Y cuando se dicta la ley 20.417 y se crea la superintendencia, ellos se sintieron golpeados con eso y dijeron, bueno, entonces ahora todo está en la superintendencia, yo no hago más nada. Entonces se generó una relación muy tensa, en los primeros años estoy hablando, 13, 14, entre la super y diversos servicios que se sintieron como desplazados. Y ahí estamos hablando no solo de un servicio como el titular, sino que estamos hablando de personas. Estamos hablando de fiscalizadores que tenían 10, 15, 20 años acostumbrados a hacer fiscalización ambiental y de la noche a la mañana se lo quitan y lo mandan a hacer fiscalización de la ley del tabaco. Ah, porque así fue. O sea, el fiscalizador de Seremi que estaba midiendo emisiones de una chimenea en el parque industrial de Quilicura, le dijeron, sabe, usted no va a hacer más eso, ahora vaya a fiscalizar la ley del tabaco a los restaurantes. Entonces eso generó mucha tensión y nosotros nos propusimos ir a visitar los servicios y decirle, mire, tenemos una mirada nueva. Y nuestra mirada es que tenemos que hacer converger los trabajos y las capacidades de uno y otro. Y este esfuerzo de seducción, vamos a decir, funcionó al punto que tenemos esta red armada en 2014 y 4 años después está perfectamente sana y llena de proyectos, digamos. Tenemos una página web, tenemos un catastro de todos los fiscalizadores de todos los servicios de Chile, obviamente con su identidad y su especialidad, sino con el área específica donde esa persona ha tenido más experiencia. Entonces, ¿qué hago yo? En ese catastro, si yo tengo un proyecto como Maricunga, donde necesito tener un hidrogeólogo experto en humedales alto andino, yo voy al catastro y sé que hay un señor que se llama Juan Pérez, que está en el Cernajeomín de Copiapó, que ha trabajado los últimos 15 años en eso. Entonces yo voy y lo tomo a él para ir a Maricunga. Entonces, tiene un conjunto de beneficios que le digo, han dado muy buenos resultados, los servicios están felices. Tenemos una plataforma de trabajo conjunto que se llama SMAOS, que hoy día automáticamente los informes de seguimiento que le llegan a la super pasan a través del sistema, digamos, a través de internet, pasan directamente a las oficinas regionales de los servicios para que ellos hagan la revisión de los informes sectoriales. Me explico. Si hay un proyecto X que tiene que reportar semestralmente, por ejemplo, monitoreo de flora y fauna, bueno, ese informe que nos llega a nosotros automáticamente le llega a la CONAF y o al SAC. Y entonces se evita toda esa burocracia que teníamos de recibir el informe, mandar un memorándum, un oficio, no sé qué, la fiscalía, y 3 meses después recibíamos la respuesta. Ahora la recibimos en 1 o 2 semanas. Entonces, mire, es una experiencia que a mí me encantaría además contársela, porque sí, creo que ha sido súper exitosa. Y es pura gestión, es voluntad de la super, no hay un decreto, no hay nada, digamos.
Bien, yo creo que ha sido bien interesante lo de la red, me llamó la atención, ha sido una información bastante útil para que manejemos toda la comisión y yo creo que fue una buena iniciativa de gestión, lo felicitamos porque parece que realmente ha dado resultados y eso a todos nos interesa, superintendente, porque significa mayor eficiencia en la fiscalización y la posibilidad de potenciar, digamos, dentro de su escasez de funcionarios, llamémoslo así, a pesar de que no lo han tratado tan mal. Muy bien, le agradecemos mucho la presencia de los primeros miembros que se quedan unos momentitos más de la comisión. Agradecemos la presencia del superintendente. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente. Encantado.
El medio ambiente está medio recargado.
No, le estamos haciendo un honor a la comisión.
Isabel,
no, voy a ver las prioridades que quedamos. No sé si tienen espacio para ver 5 minutos más las prioridades. A lo menos tengo la propuesta para el 2018, que ya la medio que la denuncié.
Pero habíamos visto.
O sea, tenemos las bolsas plásticas, modales urbanos, el servicio forestal, obviamente, que va a ir en paralelo en Comisiones Unidas. Delito ambiental y después algo parece que interesante sobre ordenamiento territorial y obviamente en ese transcurso esperamos que hacia fin de año vuelva el servicio a la diversidad, que es lo más probable. Y ya después les entregaré una propuesta que podría revisarse para que lo veamos la próxima semana, para el año 19 por lo menos, que son boletines que ya están o en segundo trámite constitucional y por lo tanto se pueden ir sacando, que sería interesante verlo. Y en el último punto, bien importante, porque también lo mencionó la ministra, de que va a haber reformas al sistema de integrado de evaluación y obviamente que vamos a estar atentos al respecto a eso e ir revisando entonces cómo lo vamos a hacer. Si esperamos el Ejecutivo que nos va a dar algunas mayores luces al respecto o existe una serie de boletines que están justamente con relacionados con los proyectos de reforma para el sistema de evaluación ambiental. Así que yo también dejaría eso como un punto bien que tiene que estar presente en nosotros. Senadora.
Sí, gracias, presidenta. Coincidir con las prioridades legislativas que de esta propuesta, yo había colocado también, quiero solicitar a esta comisión si podemos ver también el proyecto de tierra de hoja, que la extracción indiscriminada de la tierra de hoja, evidentemente que está causando un daño medioambiental importante, no solo por la destrucción de los suelos, sino también por la capacidad infiltradora que tiene también para mantener los cauces no superficiales de agua. Y por lo tanto, me gustaría proponerlo también dentro de las prioridades.
Está en
el número 3.
Segundo, el número 3.
Sí.
Sobre recuperación de bosque nativo y fondo forestal para tipificar delito de extracción no autorizada de tierra de hojas. Justo está en el número 3, en los proyectos como para el 19. Perdona. Ahí está.
¿Quién?
Ahora sí lo alcanzamos ahora este año, por supuesto. Lo que pasa es que como hay una lista bastante contundente para el 2018, yo estoy tratando de... Ahora, como ustedes han aceptado, yo les agradezco la confianza, digamos, y el interés de que nosotros sesionemos lunes y martes, probablemente vamos a avanzar más de lo que habíamos pensado y eso nos va a ayudar muchísimo. Entonces yo les agradezco de partida y yo creo que eso significa que hay un grado de flexibilidad. Si avanzamos, podemos ir metiendo algunos de los proyectos que a ustedes les interesen.
Sí, presidenta. Hay un solo proyecto que está en el segundo trámite, tengo entendido, sobre este tema de la servidumbre histórica, el traspaso de tierras fiscales. Ahora, ¿por qué este tema? Porque como el Estado hoy día está muy activo en la concesión o en la venta de tierras fiscales, en muchos de estos terrenos ya existían estas servidumbres de vasos tradicionales, pero cuando viene la venta, el nuevo propietario hace caso omisión de esa preexistencia. La idea es que quede expresamente con ese proyecto apuntada fundamentalmente a que esa...
¿Tiene la cámara? ¿Perdón?
Sí. Ya. Y apuntada... Un proyecto súper fácil, de fácil despacho.
Perfecto. Y lo podemos incluir, sí. De fácil despacho. Yo les igual sugiero que tengan un grado de flexibilidad. Por lo tanto, si ustedes ven otra cosa que sea interesante, que estén que no hayamos puesto en esta primera tentativa, digamos, de priorización, adelante. ¿De acuerdo?
Muy bien.
Muy bien. Pues les agradezco mucho por haberse cumplido la fecha de la sesión.
Gracias, presidente.